Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la una y media vamos a estar juntos compartiendo este tiempo de información y de entretenimiento. Soy Mariani Molina y como cada día es un placer para mí compartir con ustedes este tiempo. Rafael Carrillo en la realización del programa y miren, hoy podemos hablar, podemos utilizar varios adjetivos que estamos escuchando en nuestros estudiantes. Ayer les contábamos que comenzaban las pruebas de la EBAU, eran más de 15.000 y pico de jóvenes sevillanos. Hoy ha tocado, yo creo que es la bestia negra de todas las asignaturas, que es las matemáticas. Hecatombe, desastre, catástrofe, es lo que hemos escuchado en boca de nuestros alumnos. Por lo visto, se han desquitado con el examen de matemáticas, digo al que al lumbreras que se le haya ocurrido poner este tipo de examen, y esté destrozando los sueños de muchos estudiantes que se han preparado a conciencia la selectividad. Hay quien no, porque cerebritos tiene que haber en todos sitios, pero miren, un examen de matemáticas en selectividad, ponerlo como se ha puesto este año, es una verdadera escabechina. Es tristísimo que en estos momentos haya estudiantes en las puertas de las facultades donde se han examinado llorando, literalmente llorando, porque saben que por culpa de este examen de matemáticas la nota de corte les va a bajar y van a romper sus sueños. Pues enhorabuena a lumbreras o a los lumbreras que han puesto este examen, porque, lo dicho, se han cargado los sueños de muchos jóvenes. Y ahora sí, llega la actualidad informativa de mano de Irene Ramos, que además nos va a contar algo relacionado con esto, ¿no, Irene?
COPE Sevilla.
Estar informado.
Pues cuéntanos. efectivamente, porque hoy siguen adelante esas pruebas de acceso a la universidad, lo que todos llamamos selectividad, aunque se llama PEPAU, y lo que ya sabemos, como tú bien adelantabas, es que la prueba de matemáticas ha sido complicada. No, lo siguiente, muchos de los chicos han salido bastante desmoralizados, por no decir otra cosa, de un examen que dicen ya, están diciendo ya, que es de los más difíciles de la historia de selectividad. Ahí es nada. De hecho, fíjate que se ha convertido en tendencia en Twitter.
Ah, sí.
Se ha convertido en tendencia de Twitter. Bueno, pues mira, vamos a ver las dos versiones, ¿vale? La más catastrofista, porque realmente se están jugando mucho estos chicos, y la que es un poco más animada. Lo primero escuchamos a Paula, que ha descrito así la situación.
Lo podría definir como una completa catástrofe. Salgo del aula, la universidad repleta de personas llorando por las esquinas, desmayos de conocidos, una completa desilusión. La dedicación, la preparación de estos dos últimos años que se veían reflejados en este examen, todo ese trabajo tirado por un precipicio. Esto incluye evidentemente la bajada de las notas, de las medias, de poder entrar a la carrera que quieres. He estado haciendo exámenes desde 2016, 2017 para arriba, incluidos exámenes oficiales y exámenes de reserva, y nada comparado con esta catástrofe como ha dado.
Vaya. Bueno, pues fíjate el estado de ánimo después de salir de ese examen. Pablo, pues también ha hecho ese examen, pero él se lo toma con algo más de humor, aunque al final el mensaje es exactamente el mismo, pero él se lo toma con algo más de humor. Esto es lo que ha colgado en sus redes sociales.
Lo que acaban de hacer con el examen de matemáticas de ciencia de Andalucía. No sé cómo explicarlo, la verdad. Yo creo que han dicho, vamos a hacer un experimento social, vamos a poner el examen más difícil de toda la historia de selectividad de matemáticas y a ver qué pasa, a ver si se les ilumina. Yo he levantado una vez la cabeza del examen, una, porque digo, me voy a centrar. He mirado a la lama, mira al mismo tiempo, en plan, esto no está pasando. He mirado un poquito más para adelante y en la fila de adelante, que había cinco personas, había tres llorando. Señores que han organizado la selectividad andalucía de matemáticas, muchas gracias por bajar las notas de corte, porque es que es verdad que estaban muertas. Había que bajarlas de alguna manera, habéis decidido que sean matemáticas. Yo estoy al borde del ataque epiléptico y media Andalucía también. Fuerte abrazo a todos los que se ha salido de pena este examen. A mí también. Somos todos hermanos. Seguro que mañana no sale bien.
Bueno, pobre Pablo.
Dentro de lo malo, por lo menos se lo toma con humor.
Sí, con humor y con estoicidad, pero la intrahistoria es muy triste. Es tremendamente triste acabar con los sueños de muchas criaturitas que llevan 2 años preparándose. Más cosas.
Pues sí, bueno, pues hoy es su segundo día y tienen por delante pues la prueba no solo de matemáticas, sino también según la especialidad, pues tienen latín, tienen griego, tienen física y también tienen historia de la filosofía.
Madre mía.
Más cositas. La policía local de Sevilla ha denunciado a 2 varones que fueron localizados, a su vez practicando tiro al blanco, ojo, sobre una diana con escopeta de aire comprimido en un parque público del Parque Amate. Ahí, ellos estaban allí entrenando.
Es que no tendrían otra cosa mejor que hacer.
Bueno, pues según informa Emergencia Sevilla en sus redes sociales, los 2 jóvenes de 31 y 32 años ya fueron denunciados por carecer tanto de documentación como de las licencias para su uso y además pues les han quitado los juguetitos, las armas, les han sido retiradas. Y también estamos pendientes de los vecinos de Isla Mayor. Han dicho basta, mañana se van a concentrar a las puertas del juzgado de Coria. Denuncian que en su pueblo se vive una situación ya insoportable de inseguridad y el último episodio ha sido la agresión sufrida por un policía local. Recibe una cuchillada en la cara al intentar detener a 2 jóvenes que estaban tratando de estafar a vecinos del municipio con billetes falsos. Ese agente llegó a hacer uso de su arma reglamentaria, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos ni nada más. Este era el momento en el que todo ocurría. Lo grababan así unas vecinas.
¿Qué está con la pistola?
¿A quién?
Cállate. Sí, la ha pegado.
Que la ha disparado.
No, la ha pegado.
Que yo lo he escuchado,
Un disparo.
Me está recordando a lo de Andújar. Afortunadamente sí. No ha acabado de la misma manera, pero el policía local está herido, ¿eh?
Exacto, está herido en la cara. Te cuento también que la Audiencia de Sevilla no ha dado por buena, atención, la excusa de un hombre que cultivaba marihuana y que trataba de evitar la cárcel. Ese hombre tenía una plantación en la localidad del Cuervo, decía que era para consumo propio, pero claro, el juez ha hecho cuentas y ha visto que tenía 70 plantas. 70 plantas y que con eso la verdad es que se consigue material
para él,
hasta
para
5 días de consumo. Ajá. Así que no ha servido esa excusa y este hombre pues finalmente ha sido condenado por un delito contra la salud pública.
Sí.
Y recuerdo también muy importante, desde las 10 de la mañana en horario de mañana y también de tarde se está celebrando una jornada de maratón de donación de sangre. ¿Dónde? Pues en el patio de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco, se puede colaborar con esta iniciativa, como siempre, organizada por el Centro de Transfusión y coincidiendo con el Día Mundial del Donante de Sangre.
Bueno, pues ya sabemos, y lo decimos hasta la saciedad, que siempre se necesita sangre, que cualquier día nos puede tocar a nosotros que necesitemos sangre o cualquiera de nuestros familiares. Y que todo aquel que pueda y esté capacitado para donar sangre, porque también es verdad que hay gente que queremos pero no podemos. De modo que todo el que pueda y esté capacitado para donar sangre, vaya, porque donar sangre es donar vida.
Bueno, y en cuanto al tiempo, ya te dije ayer que iba a subir un poquito la temperatura, que ya estábamos ahí subiendo escalones, hoy máxima rondando los 33, 34 grados, así que ya toca irse por la sombrita.
Bueno, ayer eran 31 y son 34, ¿no?
Exacto.
Mañana serán 37.
Mañana te lo cuento mañana para que no estés ahí dándole vuelta a la cabeza toda la noche. Tú vente fresquita, te doy la pista esa, tú vente fresquita mañana.
Sí, fíjate, esta mañana a las 7 de la mañana por la calle. En manga corta, sin problema ninguno, ¿eh?
Pues eso, mañana también.
Bueno, pues nada, pues hala.
Hazme caso.
Vale, pues te haremos caso. Gracias.
Beso.
A las 2 y 20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Hoy en COPE estamos apoyando y reforzando el deporte femenino. Tenemos grandes campeonas, pero que a veces sufren discriminación, por ejemplo, como hemos escuchado antes en el informativo regional, el caso de Blanca, que por ser mamá, pues prácticamente tuvo que dejar casi de competir porque se le retiraron todos los patrocinadores, ¿no? Desde que una chica, siendo muy jovencita, comienza a entrenar y elige la modalidad de deportes que quiere y se le da bien, pues hay un camino muy largo, muy, muy largo y nada fácil. Ellas lo tienen mucho más difícil que ellos. Si no, para muestra un botón. Les voy a contar la última noticia que nos ha llegado. El Betis, el Real Betis Balompié, en su política de reducir gastos, está haciendo una reestructuración. Bien, pues parece ser que el fútbol sala va a dejar de existir. Y miren, en la categoría de fútbol, pues van a desaparecer los equipos alevín e infantil, pero solo los femeninos. Los masculinos se conservan. Y digo yo, ¿no tenemos a grandes jugadoras de fútbol en la selección femenina? ¿No estamos apoyando y empoderando al fútbol femenino porque ha sido todo un descubrimiento tener a grandes jugadoras? ¿Por qué en este caso entendemos que es una política de reestructuración de gastos? Pero miren, ¿por qué nos quitamos de en medio a las niñas y no a los niños? Porque las niñas no pueden ser titulares en el equipo de los mayores, ¿no? En el equipo titular en este caso. Pues es una pena, es una pena. Ahora quiero que conozcan a Valme Prado, que es una niña, bueno, ya no es tan niña, pero empezó desde niña a correr. Le dio por correr y por practicar atletismo y hoy la tenemos ya compitiendo en la categoría absoluta, en la modalidad de 800 metros. Quiero que la conozcan. Valme, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida, bienvenida. A ver, Valme, ¿tú cuántos años llevas ya compitiendo?
Pues empecé con 7 años y compitiendo, digamos, a nivel nacional, puedo llevar ya 8 años perfectamente.
Ocho años. Bueno, 7 años, fíjate, con 7 años actualmente tienes 20 muy pocos, ¿no?
Sí, 22 tengo ya.
Eso es. Y desde los 7 años, pues un día le dijiste a tu padre y a tu madre que querías correr y oye, te lo tomaste tan en serio que hoy en día estás en la categoría absoluta. Valme, ¿han sido muchos los esfuerzos para llegar hasta donde has llegado hoy?
Pues sí, la verdad que sí. Yo, por suerte o por desgracia, escogí un deporte que la verdad es minoritario. Entonces, digamos que socialmente no está encasillado como el ejemplo que ha puesto de fútbol, de es un deporte de hombre. En realidad, el atletismo sí que es bastante equitativo en ese sentido, pero sí que es verdad que hay una gran diferencia. Que yo, por ejemplo, he salido muchas veces a rodar sola o con alguna compañera y algún comentario te sueltan seguro. Entonces, en ese sentido, sí que se nota bastante el hecho de ser mujer y otro hándicap que tenemos es la regla. O sea, lo que nos afecta a nivel de entrenamiento y a nivel de competiciones, ahí sí que estamos en una clara desventaja. Y a día de hoy hay bastante movimiento porque es un tema bastante importante que todavía no se tiene nada en cuenta, la verdad.
¿En qué os afecta esa diferencia a la hora de entrenar?
En el cansancio, sobre todo. O sea, se nota una barbaridad la semana que estás con la regla y la semana que tienes tu ciclo normal. Uh-huh. Y además también, ya aparte de lo que es ser atleta, hay muchos más entrenadores masculinos que femeninos y muchas veces no nos llegan a comprender con cierta exactitud, la verdad.
Fíjate que además ahora mismo ya se pone en marcha una ley para que incluso las mujeres que tienen episodios de regla muy dolorosos puedan faltar hasta el trabajo. Entiendo que esto también llegará al deporte.
Pues esperemos, porque la verdad que es muy frustrante ver cómo entrenas día a día y que llegue el día de la competición, te baje la regla y ya psicológica y físicamente es que te puedes quedar fuera de un campeonato de Europa o de una medalla porque realmente se nota la desventaja.
Claro, por la regla, fíjense, por la regla, sí. Uno puede llegar incluso al no tener en ese tiempo de entrenamiento una marca buena, pues puede incluso perderse un campeonato o unas Olimpiadas. Eso es tremendamente triste. Valme, tú, las lesiones, ¿te han respetado mucho, te han respetado poco?
Bueno, digamos que hasta 2018 sí estuvo todo bien y ahí vino mi primera lesión, pero digamos que me supe sobreponer. Al año siguiente sí que me quedé a un segundo de la mínima europea y vinieron patrocinadores. Estuve 2 años con una marca, uh-huh. Pero al año siguiente me lesioné y ya dejan de apostar. O sea que esto es muy muy cambiante y hay que ser bastante bastante persistente porque lo puedes tener todo y nada en el mismo tiempo.
O sea, que si te lesionas, no esperan a que te recuperes de la lesión, sino que automáticamente no. Te dan la espalda.
sí, es muy complicado que sigan apostando por ti. Si no ven de inmediato una proyección o algo inmediato.
Tú este año es el primer año que compites en la categoría absoluta en 800 metros. ¿Tu marca es 2:06?
Sí, 2:06:80.
¡Qué barbaridad, chica! ¿En dos minutos te recorre tú 800 metros, casi un kilómetro?
Lo intentamos, efectivamente.
Bueno, yo la he visto correr y tiene una zancada espectacular. Corre además con... compite contra mujeres de diferentes nacionalidades, como es normal ya, en la categoría absoluta. Bueno, vamos a ver cómo te tratan ahora las lesiones, a ver el entrenamiento. Pero nos ha llamado mucho la atención que nos digas que muchas veces, como la mayoría de los entrenadores son hombres, no entienden que en la semana en la que estás con la regla puedas tener pues un bajón y que tu rendimiento no sea el mismo. Eso sí que nos ha sorprendido muchísimo. ¿Qué tenemos que hacer entonces para mentalizar a estos señores?
Hombre, pues yo creo que se deberían dar más charlas formativas o en los cursos de entrenadores empezar a incluir estos temas, porque es que están a la orden del día y ya incluso las atletas nos estamos movilizando y estamos haciendo charlas a través de las redes sociales, porque es que realmente es bastante importante.
¿Estáis generando entonces debate?
Sí. A partir de este año y el año pasado nos estamos movilizando, porque ya sí que hay entrenadores que ya incluso están empezando a entrenar en función del ciclo menstrual y demás, porque está habiendo mucho movimiento, pero todavía no se ha llegado a todos los puntos para que realmente se tengan cuenta.
Queda un camino todavía por recorrer. Pues no cejéis, no cejéis en el empeño, Valme, no cejéis, porque es un derecho, además, que tenéis y que debe entenderse que se baja en esa semana, se baja muchísimo física y anímicamente, y no es algo que nosotras queramos ni que busquemos, sino que es la naturaleza, y el que no lo entienda, pues va listo. Querida Valme, te deseamos todos los triunfos que te mereces, que son muchos. Que llevas desde los 7 años corriendo, tienes ahora mismo 22, 15 años ya corriendo, eres el orgullo de tu casa y de muchos que además te hemos visto desde pequeñita. Así que muchísima suerte en esta categoría absoluta y que te veamos algún día con una medalla de oro en el podium en las Olimpiadas.
Pues muchas gracias por el apoyo y la oportunidad.
Es Valme Prado Durán, atleta en la categoría absoluta, en la modalidad de 800 metros, y una mujer.
COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954-41-4921. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
De lunes a viernes, deportes en COPE más Sevilla a la 1:30.
Y deportes iremos de 1:30 hasta las 2.
Con toda la actualidad y la información deportiva de los equipos sevillanos.
Y evidentemente en todos los informativos, 8:30 el programa que dirige Manolo Lama, a las 12 en el partidazo, matinales, informativos locales, todo.
Recuerda, deportes en COPE más Sevilla a la 1:30.
Si te parten el corazón, bienvenido todo el mundo a la guerra del amor, donde pierdes todo si te duermes, donde las guerreras nunca mienten y no juegan a la traición, donde la mentira puede ser tu amiga o tu rival, donde no puede ser sí, solo vale conquistar y está prohibido prohibir.
¡Ay, la guerra del amor! El amor que mueve el mundo, el amor que cruza fronteras, el amor de rompe y rasga, que viene a traernos una mujer de raza, ¿Cómo es Silvia Pantoja? Querida Silvia, bienvenida.
Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo encantada de volver a verte. Coincidimos este año en la feria. Estabas ya a punto de sacar este trabajo, ¿verdad?
Exactamente, estaba a
puntito. Dije, pues vente cuando quieras.
Sí, estamos.
Y aquí estamos. Háblame de la guerra del amor.
¿Qué te hable de la guerra del amor? Bueno, pues mira, esto es un tema que nació en Ceuta. Nació de la mano de Alex Ortiz.
Ajá, gran canalla.
Exactamente, nos habíamos reunido varios artistas para un evento y por la noche nos fuimos a tomar algo y yo le dije, Alex, ¿tú compones para otros artistas? Dice, depende, Silvia, depende, a ver si me lo piden y me apetece. Dice, ¿por qué tú qué quieres? Digo, mira, es que estoy a punto de grabar una canción, pero no me convence mucho. Bonita, tal, pero no me veo. Dice, ¿por qué? ¿Tú qué quieres cantar? Y yo le estuve explicando. Digo, mira, yo quiero hablar de esto, del amor, de la guerra, de las guerreras, de las que queremos, de los que no quieren, de la gente que hoy te quiere, mañana no. Y entonces le estaba apuntando, tú dime, que yo soy muy ratero, ¿eh? Digo, tú roba. Y yo le decía, y en nada me hizo una canción, yo creo que a medida, ¿no?
Sí, eso te iba a decir. Yo, esta canción, que he tenido la oportunidad de escucharla y disfrutarla, veo a mucha Silvia Pantoja aquí.
Sí. Además he rescatado otra vez mis raíces, que no las puedo olvidar nunca, por más que quiera. Uh-huh. Y nada, con muchísimo ritmo, ha hecho la producción Fran Carmona.
Uh-huh. Otro gran canalla. Te rodeas de unos grandes canallas, grandes profesionales, pero muy canallas, a los que yo adoro, ¿eh?
Sí. Benditos canallas, ¿no? La verdad es que bueno, estoy muy contenta. Es un tema muy, muy, muy alegre, muy positivo, pero con mensaje. Porque yo siempre digo que en las canciones tienes que dejar mensajes, porque a mí esto del chunda chunda, que está muy bien para bailar todo lo que tú quieras y la música de hoy en día, pero si no dejas un mensaje bonito,
yo no puedo, no sé, no yo puedo por lo pronunciarme menos públicamente, porque claro que viene de todo y no puedo pronunciarme públicamente, pero a mí me gusta enterarme del mensaje de las,
¿verdad?,
canciones.
Es como las películas, tú vas a una película y no tiene mensaje, sí, mucha ciencia ficción, todo lo que tú quieras, mucha acción, pero hija, pero si no te deja un mensaje, yo es como que me quedo vacía.
O sea, no, que es que esa es la sensación,
¿verdad?
Esa es la sensación.
Pues eso me pasa con las canciones de la gente, de algunos artistas.
Bueno, la tuya desde luego trae un mensaje de esos amores de ida y vuelta, ahora sí, ahora no, ahora me estás volviendo loca, vete ya a hacer puñeta, pero te voy a recoger porque es que no puedo olvidarte. En fin, lo que es una guerra.
Sí, el amor está sobrevalorado. Claro. La verdad, y como yo digo, en esta vida la gente no se quiere comprometer hoy en día, la gente, la mayoría, te quiere mucho, le gusta mucho, venga, lo pasa bien un rato, ya mañana se olvida de ti, y no me llames muy seguido porque ya es como que se espanta.
Me agobio.
Sí. Y yo de por sí soy intensa, digo, entonces yo creo que no estoy en la época.
Es que eso lo dicen muchas mujeres de nuestra generación, que ya no estamos en la época, no pillamos al contrincante, no le pillamos.
No cogemos el punto. Y luego eso, pues hay gente como las guerreras, como yo me considero guerrera, ¿no? Las guerreras que queremos de verdad, que no jugamos las tonterías, si quiero, quiero, si no quiero, no quiero, pero no me hagas creer que me quieres y luego te estás olvidando de mí, canalla. Entonces está todo revuelto.
Pero a mí me da la sensación que siendo como tú eres, que eres una mujer con un carácter fuerte, que a ti te la dan la primera, la segunda ya te deja por si acaso, pero la tercera a tomar por saco.
Exactamente, sí, ¿no? Y además que yo los veo venir porque ya una tiene sus añitos, ya tenemos muchos palitos dados y te das cuenta, ¿no? Dices, esto por aquí sí, este no, y ya está. Y ya también te digo, para perder el tiempo no estamos.
¿Verdad?
Yo prefiero quedarme sola en mi casa, a gustito, con mis cosas, mi cine, me voy al cine sola también, ¿eh?
Claro.
Yo no necesito amigos ni amigas para ir al cine, yo voy al cine sola.
Qué bien.
Y no estoy para aguantar tontería ni que me mareen. Porque yo no mareo a la gente, ¿por qué me tienen que marear a mí?
Tú eres muy auténtica, eres muy muy auténtica y efectivamente, pues como tú dices, si yo no mareo, ¿por qué me tienen que marear a mí, no? Pero también es verdad que solemos decir que más vale solo que estar mal acompañado. Pero el amor es importante en la vida de las personas.
Por supuestísimo. El amor es lo que mueve el mundo, para mí, ¿no? Pero bueno, ya no solo se trata de amor de pareja, hay muchas clases de amores, el amor maternal, el amor de amigos, el amor de animales, el amor a la naturaleza, hay muchas clases de amor. Mientras tú estés dando amor y recibiendo, por otra parte, que no tiene que ser de una pareja, que también es bonito, el amor es lo que mueve el mundo, yo creo, que venimos aquí para amar, para crecer y para amar, para dar.
Mira, te estaba escuchando ahora y estaba recordando la frase, porque se parece mucho a lo que Merche, la cantante Merche, uh-huh. dijo exactamente igual. ¿Ah, sí? del amor, en la canción aquella que le sacó a sus amigos, y ella decía que ella era una fiel creyente del amor a los amigos, porque esos, aunque hay algunos que te fallan evidentemente, pero quizás sean los más leales.
Totalmente, hombre, los amigos son incondicionales, los que son amigos, ¿no?
Eso es.
Hay otros amigos que van disfrazados de amigos, valga la redundancia, pero no son tan uh-huh. amigos.
Oye, es esta guerra del amor la que estamos conociendo ahora, pero ¿Silvia ya está pensando en un presente o futuro inmediato?
Yo estoy en un punto, o yo creo que siempre he sido así, yo soy muy, muy del presente, de vivir el ahora, lo que hay ahora. Ahora tengo esto, pues es lo que hay. No quiero adelantarme porque luego, como yo digo, estamos de paso, mañana te puedo dar un infarto, dentro un rato, ¿para qué tienes que planear nada? Estoy disfrutando ahora de este trabajo que he hecho y nada, y de aquí a poquito futuro, pero no quiero más, lo que la vida me vaya dando, ¿no? Porque es que si no, es que sufres mucho, porque te pones metas y al final esas metas nunca llegan y es como, ¿cómo se dice? La liebre detrás de la zanahoria siempre, ¿no?
Ajá, sí, sí. Bueno, o como yo digo, esto es como el ratón y el gato que van corriendo, la pescadilla que se muerde la cola.
Exactamente.
Ahí va. Pues, oye, mira, me gusta mucho el tatuaje que tienes en la mano, que es...
¿Cuál? ¿Este o este?
Ah, espera,
este.
No, yo te estoy
tengo
viendo...
Tres.
No, yo te estoy viendo este, que en teoría tendría que estar un anillo, y lo que está aquí es...
La clave de sol.
La clave de sol, qué bonito.
Sí, pero como el anillo nunca ha llegado...
Ah, tú te vas a tener que poner a cantar como la Jenny. La Jenny cantó lo del anillo para cuando y apareció el Ben Affleck otra vez y se la llevó al huerto. Se la llevó al huerto. Es que Ben Affleck es mucho Ben Affleck.
Hombre.
Y ya está, tú querrías un Ben Affleck.
Hombre, ya te digo, y tú también.
¿Para qué nos vamos a engañar? ¿No? ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo quitaría del alcohol, porque Ben Affleck y el alcohol están muy relacionados. Ahora parece que el muchacho se está portando bien. Fíjate. Últimamente. Pero la cabra ha tirado al monte varias veces y no sabemos cuánto tiempo le va a durar este episodio de sequía. Es un placer tenerte aquí, Silvia. Además, eres una mujer pues muy jovial, muy, muy alegre. Y si tuvieras que elegir entre la música y la televisión, que te hemos visto muchas veces en televisión, ¿qué elegirías?
Es que yo creo que las dos cosas están unidas, ¿no? Pero uh-huh. obviamente la música, yo he crecido en música, he visto músicas de pequeña, es lo que me gusta, es subirme en escenario. Pero la tele tiene mucho que ver porque es pantallazo, si estás ahí vigente...
Te llaman para cantar, claro.
Exacto.
Claro. ¿Pesa mucho el apellido Pantoja?
Pues a ver, ¿qué te digo? Sí y no, las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, es una tarjeta de visita, pero siempre es como que te están exigiendo mucho más que otro que no tiene un apellido. Pero a mí me ha ido bien, porque llevo 38 años ya en esto, y no, nadie me ha retirado.
Es verdad.
Entonces, bueno.
Es que empezó hecha una niña, y aunque todavía tiene cara de niña, lógicamente, pero claro, es que es verdad, los años pasan, ¿no? Y te conservas magníficamente.
Muchas
bien.
Muchas gracias.
Pero, chica, llevas muchos años ya.
Muchos años y espero que me queden muchos más.
Y no te has desanimado nunca.
No, yo soy una guerrera y soy tenaz, soy Tauro y soy pico pala y ahí estoy, ¿no? Y además me gusta lo que hago, es lo único que creo que medio sé hacer y no me veo haciendo otra cosa que no sea
la música
o también tengo mis nociones de actriz también, que yo he interpretado y protagonizado obras de teatro, tanto en México en el Lunario como en el Teatro Albéniz en Madrid. Y todo lo que tenga que ver con el arte me fascina, la verdad.
Pues es una mujer de rompe y rasga, se llama Silvia Pantoja y hoy ha venido a presentarnos La Guerra del Amor. Gracias, Silvia.
No, gracias a ti, un placer.
Es la guerra del amor, es la guerra del amor, de los que luchan con el...
Llegan las noticias, llega el boletín de la 1:00 p.m. y después, enseguida, volvemos. Oh, les traigo unas recetas hoy.
De los rebeldes sin causa, en busca de una ilusión, es la guerra.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Desde hace ya unos años las elecciones en España no terminan exactamente con la noche electoral. Si pensamos que las votaciones se hacen para elegir alcaldes o presidentes, podemos decir que el resultado final ahora mismo pues no termina hasta que se pacta. Y en eso están un buen número de ayuntamientos en nuestro país que tienen que constituirse este mismo sábado y 9 regiones que dependen del acuerdo entre varios partidos. Lo curioso es ver cómo esto del pacto tiene caminos impredecibles. Por ejemplo, Uno de los primeros acuerdos en cerrarse ha sido el que permitirá que el Partido Popular gobierne la Comunidad Valenciana, finalmente con el apoyo de Vox. Un pacto que hasta ayer mismo se antojaba a priori bastante complejo porque los populares habían puesto como línea roja que el candidato de Vox, Carlos Flores, no participara en el gobierno regional porque había sido condenado en 2002 por violencia machista. Bueno, pues hoy ya tenemos claro que el próximo presidente valenciano, salvo sorpresa de última hora, será el candidato del Partido Popular, Carlos Mazón, que esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. Defiende su pacto y agradece a Vox que le haya facilitado el camino. El acuerdo llega porque el candidato de Vox, condenado en su día, se ha apartado para ir finalmente en las listas de su partido para las elecciones generales. En teoría, no se ha traspasado la línea roja marcada por el PP, pero el PSOE no parece estar dispuesto a perder políticamente la baza de mezclar la violencia machista con los pactos de los populares y Vox. Sobre esto le preguntaba precisamente Carlos Herrera a Mazón si este pacto con Vox se podía haber retrasado hasta después de las elecciones generales.
¿Por qué no ha esperado a después de las elecciones para formalizar este pacto?
Nosotros tenemos la obligación, y yo entiendo que tengo la obligación y también la devoción, de poner en marcha lo antes posible el gobierno que han querido los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Es que cada día que pasa en la Comunidad Valenciana siguen en su puesto 14 imputados por tapar abusos a menores por el marido de Mónica Oltra. ¿Por qué tiene que seguir esto así? Cada día que pasa sigue en marcha la oficina de la policía lingüística en la Comunidad Valenciana. Cada día que pasa sigue en marcha el impuesto a la muerte en la Comunidad Valenciana.
Y es que muchos de estos pactos tienen una evidente lectura nacional como antesala de lo que puede pasar en las generales del próximo 23 de julio. Por eso se miran todos estos pactos con lupa. Y no solamente le pasa al PP. El PSOE también está buscando pactos de gobierno con los nacionalistas de Figueroa Valle en Navarra, aunque aseguran que apartarán a Bildu de esta negociación. Donde el PSOE lo tiene bastante encarrilado es en el Principado de Asturias. Todo esto es como estar en tiempo de juego, con su minuto y resultado. El PP lo tiene fácil, pero no cerrado en Cantabria. Podrá gobernar sin Vox porque el partido regionalista cántabro va a facilitar la investidura. También está hecho el asunto en Canarias, donde habrá un gobierno de coalición canaria con los populares. La cosa está más complicada en Murcia, en Aragón, en Extremadura y en Baleares, cada una con sus matices. Lo que se discute aquí es el modelo de gobierno entre PP y Vox. Los populares prefieren acuerdos puntuales, pero permanecer en solitario, y Vox, sin embargo, quiere el modelo de Castilla y León de participar directamente en ese gobierno. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y estamos pendientes de las noticias que nos lleguen desde las costas griegas. Al menos 59 inmigrantes han muerto en el naufragio de un pesquero. La Guardia Costera ha rescatado con vida a más de 100 personas, pero teme que haya muchos más desaparecidos. Y 45.000 mujeres han sido víctimas de la violencia machista en España durante los tres primeros meses de este año 2023. El Poder Judicial constata un aumento de los casos, pero también de las denuncias. Dos de cada tres víctimas habrían señalado a su agresor. Y decimos adiós a las tormentas, y hoy los últimos coletazos van a salpicar todavía la península y a Baleares. Para mañana ya todos notaremos una importante subida de las temperaturas. El fin de semana esos termómetros superarán los 40 grados, ojito que viene el calor, en toda la mitad sur. Y el Papa Francisco se recupera sin complicaciones de la operación de colon a la que fue sometido hace hoy una semana. Continúa ingresando en el Hospital Gemelli de Roma a la espera de poder recibir el alta en los próximos días. Y la organización sin ánimo de lucro británica Mary's Meals, dedicada a ofrecer comida a niños durante el curso escolar en algunos de los países más pobres del mundo, ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Este movimiento global alimenta cada día a 2,5 millones de escolares en 18 países de América, África o Asia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid anuncia el fichaje de Bellingham.
Es la estrella de los fichajes del Real Madrid de esta temporada. Después de las incorporaciones de Fran García y de Brahim Díaz, llega la del inglés Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho oficial hoy el Real Madrid, centrocampista inglés, 19 años, procede del Dortmund, donde ha jugado las tres últimas temporadas. Esta última campaña ha sido el mejor jugador de la Bundesliga. Firma por 6 temporadas con el Real Madrid, una operación que le cuesta 103 millones más variables. Es titular indiscutible con la selección inglesa y es el tercer fichaje después de Fran García y Brahim Díaz. El futbolista inglés será presentado mañana a las 12 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid y posteriormente dará su primera rueda de prensa ya como jugador del conjunto blanco.
Mañana juega España contra Italia en Países Bajos por un puesto en la final de la Liga de Naciones. El otro finalista sale del Croacia-Países Bajos, que se juega hoy a las 9 menos cuarto. Y Santi Denia acaba de dar la lista final de los sub-21 para el europeo de Rumanía y no ha incluido, entre otros, a Nico González, Miguel Gutiérrez y La Tasa.
Estás en Mediodía COPE.
COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Herrera en COPE Más, Sevilla. Con Margarita Molina.
Es la 1:06 de la tarde. Después de las noticias, continuamos en Herrera en COPE Más, Sevilla. Miren, hasta que nos vayamos de vacaciones, yo quiero que cada miércoles mi querido Ramón López de Tejada, dueño de la bacería de San Lorenzo, nos dé recetas fresquitas, porque como ya este fin de semana, han oído ustedes, empieza el calor, concretamente a partir de mañana, el termómetro se dispara, pues a mi Ramón Chuyo lo que le voy a pedir es que me mande cosas fresquitas, ¿no? Ramón, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí contigo y con todos los oyentes.
Qué bien.
Como no podía ser menos.
Oye, ¿tenés cerrada ya la bacería? Porque tú cerrabas en junio.
Sí. Claro. Cerramos el 22 de mayo,
Eso es.
El lunes antes de Pentecostés.
Eso es.
Hasta después del verano.
Eso, y se va de vacaciones 3 meses ahí por el careto.
Bueno, hay mucha tarea administrativa que hacer, luego hay que hacer investigación gastronómica, que es la parte del trabajo que más me gusta,
¿sí?
No durante el verano, durante todo el año, ¿no?
Qué bueno. ¿Y de qué fuentes te alimentas? ¿De dónde bebes?
Bueno, pues me gusta mucho ver cosas de fuera de Andalucía, también de Andalucía, por supuesto, ver gastronomía de otros lugares, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cosas, bueno, relacionadas con lo que nosotros hacemos, que son cosas pues como mucho más clásicas y tradicionales, ¿no? Uh-huh. En cuanto a guisos, potajes, en fin, elaboraciones más clásicas e incluso alguna casi en trance de desaparición, si no ha desaparecido ya, ¿no?
Ajá.
Y la verdad es que, bueno, básicamente, como te digo, por toda la península, ¿no? Es lo que más me atrae, uh-huh.
Qué maravilla, bueno, pues...
Y la verdad es que se descubren cosas interesantes, ¿eh?
Claro,
muy interesantes,
el cocido montañés, como tiene que ser.
Por ejemplo, el maragato, el montañés, el lebaniego, el de la lin, el... Uh-huh. En fin, es que, bueno, el otro día descubrí un cocido que no tenía yo
idea,
muy parecido al madrileño.
A ver, explícame.
Pero no sabía yo que existía. Es el cocido, creo recordar que era cocido de la Sagra. Es típico de Toledo, muy parecido, por lo que no me lo comí porque hacía una temperatura que no era la ideal para eso. Pero tengo que investigarlo sin duda. Es un plato típico de Toledo, de la Mancha en general, ¿no? O sea que cada día estamos descubriendo cosas nuevas en cualquier rincón de España.
Y luego tú vais y lo haces.
La gastronomía, sin duda, más variada.
Uh-huh.
Bueno, en unos casos sí, en otros no, depende. Hay muchas veces que los ingredientes de cualquier comida no son fáciles de encontrar en un entorno fuera de donde se hace esa comida, esa receta, ¿eh?
Uh-huh.
No te creas que
sí,
hay
es
cosas
verdad.
Que no son...
Es verdad. Por ejemplo,
las tortas de almorta, muy típicas de la parte de Jaén, de Albacete,
sí.
de Ciudad Real, pues eso para que llegue a Sevilla hay que echar una instancia.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no nos la mandan?
Pues porque son cosas muy comercializadas, muy muy localmente, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y son para, claro, si aquí mandan las tortas de almorta y alguien no sabe para qué se utilizan o en qué guiso se utilizan, pues ¿para qué quiero las tortas de almorta, no?
Ramón, dímelo, porque yo tampoco tengo ni idea para qué se utiliza.
Pues mira,
yo creía que era una torta de comértela de postre.
La torta de almorta se utiliza en guiso, básicamente en el salmorejo de conejo, en la zona que te digo, en la zona de Jaén, Albacete, Jaén muy pegado ya, digamos, a las provincias de La Mancha, ¿no?
Ajá. Ajá. Bueno, pues mira, es que yo no lo había oído ni siquiera. Pero vayamos al turrón, porque ya empiezan a subir las temperaturas y hace mucho calor y los guisos los tenemos que ir apartando.
Dada la casualidad que hasta que tú no me has llamado para que hable de recetas fresquitas, las temperaturas han mantenido a su son. Y ya hoy damos la receta y mañana con más de 30 grados ya todo el mundo puede elaborarla en su casa.
Eso es.
Además, recetas como siempre facilitas, que no tengan mucha complicación, que tampoco en esta época queremos enredarnos mucho, ¿no?, en la cocina.
Pues no, pues no. Así que a ver cómo va esa ensalada de codornices escabechadas.
Venga,
y la tosta de codornices escabechadas.
Exactamente, dos recetitas con codornices escabechadas, deshuesadas, la hay en el mercado, en cualquier establecimiento un poquito más selecto, ¿no?, en cualquier establecimiento de alimentación. Uh-huh. Unas codornices deshuesadas, escabechadas, preferiblemente, como digo, deshuesadas para que todo sea mucho más fácil. Y vamos a montar nuestra ensalada de la siguiente manera. Vamos a ponerle unas hojitas de rúcula en la base, vamos a pelar naranjas, le quitamos a la naranja toda la parte también blanquita que queda después de la cáscara, todo, y troceamos la naranja. Un poquito de, si todavía encontramos fresas a un precio razonable, pues fresas por supuesto de Huelva, no fresas de Alemania, ¿eh?
No,
fresas aquí, de aquí.
A lo nuestro, y como ahora no las quieren ellos, pues no las comemos nosotros.
Le metemos unas poquitas de fresas, disponemos las codornices deshuesadas y el toque final se lo vamos a dar con rallando un poquito de chocolate puro. Compramos una tableta de chocolate puro, le rallamos un poquito de chocolate y terminamos con un poquito de aceite. No le vamos a incluir vinagre porque la propia codorniz escabechada ya está, vamos a decir,
potente. Maceradita, ¿no?
¿Vale? Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. ¿Qué conseguimos con la fresa y el chocolate? Pues aliviar un poco precisamente el que la codorniz, la fortaleza que tiene de sabor la codorniz escabechada, ¿no?
Ajá.
Y tenemos una ensalada rápida, fresca, maravillosa. No tenemos que encender el fuego para nada. Directamente compramos los ingredientes y en 10 minutitos tenemos nuestra ensalada montada perfectamente y a comérnosla.
Pues
y
venga.
Para aliviar las calores que vamos a tener.
¿Y la tosta?
Segunda receta. Imagínate que nos sobra un poquito de nuestro bote de codornices escabechada.
Uh-huh.
Pues vamos a disponer una rebanada de pan que vamos a tostar previamente. Una rebanada de pan de pueblo, tú sabes, ¿no?, del que nos gusta a nosotros.
Eso.
Vamos a tostarla previamente. Le vamos a poner un poquito de tomate frito, que podemos comprar alguno de los maravillosos tomates fritos envasados que tenemos en el mercado. Después del tomate frito disponemos la codorniz deshuesada y vamos a darle un toquecito de vinagre balsámico por lo alto.
Uh-huh.
La troceamos y a comer se ha dicho.
Qué rico.
Tenemos otro aperitivo, otro entrante magnífico para cualquier día, para cualquier mediodía o para cualquier cena de este verano.
Qué hora más mala, por Dios.
Perdón.
Bueno.
Sí.
Pues, Ramón,
a las 10 de la mañana, igual tampoco te garantizo yo que sea capaz de darte la receta, ¿eh?
Pues te espero el miércoles que viene, ¿vale, Ramón?
Pues nada. Perfecto, aquí estaremos.
Un abrazo, un abrazo grande.
Gracias, saludos, buen fin de semana, buena semana.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección, todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito.
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Y ahora que has terminado en la universidad, ahora vete con la música a tu radio favorita.
Rock FM.
Ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio musical en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como El Pirata, Alex Clavero, Sayago, Mariscal Romero.
Está todo listo para que le echemos emoción y tensión a este programa de radio.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La app de COPE te da muchas posibilidades de audio. Ahora puedes escuchar la señal de COPE Sevilla.
Y es una pieza clave en el devenir de la democracia española.
O si lo prefieres, el contenido local exclusivo de COPE Más Sevilla.
Pues mira, usted, más alto se puede decir, pero más claro no se puede decir.
Para elegir la programación que más te gusta, ve al menú de la app, accede a local y arriba en la cabecera selecciona en la lista COPE Sevilla o COPE Más Sevilla. Desde ese momento, cada vez que accedas, tendrás lista tu COPE favorita.
Herrera en COPE Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Miren, estamos ya a las puertas del verano y como cada año la Universidad Pablo de Olavide celebra sus cursos de verano en Carmona. Olavide en Carmona, una sede preciosa que tienen allí. Y comienza además el próximo 26 de junio y hasta el 25 de agosto. Se celebra la 21ª edición de estos cursos de verano, que están teniendo un éxito increíble. Además, he estado viendo los ponentes de este año y, como siempre, pues se tiran la casa por la ventana y lo organizan maravillosamente bien. Pero nos va a hablar mucho mejor que yo de todo esto Laura López, que es vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundación de la Olavide. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Pues ya con la ilusión puesta en los cursos de verano, como cada año.
Eso es, cursos que nada más y nada menos son 39.
Sí. Ofertados 39, ahora esperemos que el estudiantado responda y se vayan matriculando en todo, porque esa es la pelea de cada año, el claro. Convencer a los estudiantes que inviertan en formación y que no solamente dediquen el verano a irse a las playas o a la montaña.
Hombre, desde luego con los ponentes que este año tenéis, me parecen gente en su mayoría que nos pueden aportar muchísimo. Este año, de hecho, por ejemplo, habéis incluido una novedad que son los talleres magistrales, ¿no?
Sí, esa es una novedad importante de este año que me gustaría destacar, porque son talleres de un solo día, pero con una temática que yo creo que es muy atractiva para todos aquellos que se matriculen. Por ejemplo, tenemos uno destinado a los jóvenes que hoy en día pues están independizando o están estudiando fuera de sus casas, de su familia, que se llama Taller Magistral Cocina de Supervivencia para Jóvenes Recién Emancipados.
¡Uy, qué bien!
Y les enseñamos a cocinar lo básico, pero para una subsistencia.
Entonces, claro, que puedan sobrevivir.
Interesante y divertido a la vez. Uh-huh. O Taller Magistral Cómo Hacer Pan Saludable de Calidad, porque siempre estamos ya comprando con las prisas, pues esos panes congelados que venden en las grandes superficies, pues aprender a hacer cosas tan básicas como el pan de cada día, o el taller magistral Economía de los Rodajes, el impacto del cine, también la cultura hay que potenciarla desde la universidad, no solamente la formación, en fin, o uno fundamental, hablar en público para comunicarnos eficazmente. Este taller es especialmente querido por la universidad, porque está destinado pues a profesores, a personas que tengan que dar conferencias, a políticos que tengan que dar discursos, que expresar ideas, periodistas. Entonces, bueno, creemos que también va a ser muy muy bien recibido.
Seguro, porque además hace mucha falta, ¿eh? Hace mucha falta, sí. Que tenemos grandes problemas no solo para poder comunicarnos y llegar a la gente, sino para poder entendernos y que el mensaje que queremos transmitir pues sea un mensaje bien entendido. Los cursos, lógicamente, van a abordar temas que van desde lo político a lo cultural, pasando por lo económico, lo social. Hablando de los ponentes, este año, pues por ejemplo, estoy viendo nombres como la ministra María Jesús Montero, el ministro Miquel Iceta, pero además tenéis a los secretarios generales de Comisiones Obreras, también de Comisiones Obreras en Andalucía. Viene Unai Sordo, que es el secretario de Comisiones Obreras a nivel nacional, y Nuria López a nivel regional, y también está Carlos Aristu a nivel local. Pero hay más exministros que vienen, ¿no?
Sí. Tenemos, por ejemplo, un curso que cuenta con muchísimos exministros, Gustavo Suárez Tertierra, con Rafael Catalá, con Juan Fernando López Aguilar, que habla de la política y de los acuerdos con las confesiones religiosas, que también está ahora, pues, cada dos por tres sale el tema un poco a debate de cómo tiene que ser las relaciones Iglesia-Estado en pleno siglo XXI. Y creemos que es interesante, pues, abordarlo, porque es una temática, desde el punto de vista del derecho constitucional, que nos interesa a todos porque está en el día a día, luego, en aplicaciones prácticas.
Uh-huh. Oye, vosotros seguís dedicándole cada año un curso al flamenco, cosa que nos congratula muchísimo. Este año, por ejemplo, vienen Cristina Hoyos, Manuela Carrasco, Rosario Montoya, La Farruca, y Rocío Coral. ¿Habéis tenido que trabajaros mucho este cartel de ponentes? Porque me parece absolutamente exquisito.
Ellos siempre están, y ellas, especialmente ellas en este caso, están dispuestas a colaborar con la Universidad Pablo de la Vide. Es un placer y un honor para nosotros contar con ellas. También tenemos no solamente el curso, sino también talleres, un taller magistral, el baile flamenco según Manuela Carrasco, que por desgracia ha tenido que caer. Estamos muy muy tristes, como sabes, con la noticia, pero sí. Pero quitando esta mala suerte realmente de la vida.
Bueno, para el que no lo sepa, hay que decir que se acaba de quedar viuda recientemente.
Sí, ha sido una desgracia. Nosotros le expresamos nuestras condolencias y le damos todo nuestro cariño, porque siempre ha sido un placer trabajar con ella y estar en contacto con ella en cada momento.
Uh-huh. Oye, hoy, por ejemplo, ha sido portada en los periódicos de Sevilla el científico Miguel Delibes, que es el presidente del Consejo de Participación de Doñana, y Miguel nos exhorta, mejor dicho, a los políticos, tanto de un bando como de otro, que se pongan de acuerdo en el asunto del regadío en Doñana. Precisamente es uno de los ponentes, ¿no?, este año.
Sí, tenemos un curso con él, y además, pues, habla exactamente de lo que estamos hablando, de esa sostenibilidad, del curso del agua, de lo importante que es asumir con responsabilidad nuestro sistema, tanto de regadío como de cualquier otro tema relacionado con la sostenibilidad medioambiental, y para nosotros es un placer tenerlo también aquí, porque además una persona, como sabes, muy ocupada, nos ha costado muchísimo buscarle un hueco, era difícil y hemos insistido, y al final pues lo hemos conseguido, con lo cual también pues una medalla que se pone en los cursos de verano.
Hombre, y todo un lujo aquel estudiante que quiera inscribirse en los cursos que imparta Delibes, porque es un maestro en lo suyo. Sí. ¿Qué tal los cursos de periodismo?
Pues como sabes que es un curso que se repite todos los años. Uh-huh. Tenemos ya un compromiso con la Asociación de la Prensa, no oficial obviamente, uh-huh, pero sí un compromiso ético, de invitarlos y de insistirles para que nos monte un curso en la Universidad Pablo de Vida. En este caso, en este año, se llama El buen periodismo en un escenario de innovación, transformación y nuevas narrativas. Uh-huh. Y contamos con profesionales del periodismo, además de todos los ámbitos, que esperamos pues nos den una visión cada vez más comprometida y más profunda de lo que significa ser periodista hoy en día, que además lo tenéis muy difícil, ¿eh? Porque yo no creo que sea una profesión fácil en un mundo de un acontecimiento tan cambiante y tan sorpresivo como el que estamos viviendo.
Sí, la verdad es que es una profesión, como bien sabes, vocacional, pero que no es tan romántica como la gente piensa, que no, hay que trabajar mucho.
Hay muchísimo trabajo detrás, solamente que lo tiene muy de cerca, yo lo he tenido muy de cerca, lo sabe. Uh-huh. Y luego se refleja de cara al público la mitad de lo que se hace, y es importantísima la profesión.
Este año los ponentes en el curso de periodismo son el compañero Tom Martín Benítez, también está la subdirectora de La Vanguardia, Lucía González Moya, está el director de Maldita.es, que es Julio Montes, Ezequiel Martínez, que es periodista agroambiental. Oye, me ha dado mucha alegría que Pilar del Río también esté en esta terna.
Y Laura Restrepo como periodista y escritora. Uh-huh. Sí, es un lujo contar con ella, con todas estas personas. ¿Sabes que Tom Martín Benítez nos imparte ese taller magistral de cómo hablar en público?
Ajá.
Que especialmente
Qué bien, qué bien. Además, Ton tenía siempre una facilidad, tanto en radio como en televisión, tenía una facilidad para llegar al público que se le entendiera perfectamente. Así que yo creo que también van a ser muy afortunados aquellos que reciban el curso por parte de Ton. Oye, hay
sí, de hecho, estuvo en la universidad. Estuvo este curso académico que sabes que celebramos nuestro 25 aniversario.
Ajá.
Nos impartió aquí un taller para cómo hablar en público en el ámbito académico, en el ámbito universitario, cómo dar unas mejores clases, una conferencia.
Qué bien.
Y fue todo un éxito. Sí,
claro.
Sí, asistieron muchísimos profesores y estuvieron encantados.
Oye, ¿sois conscientes que habéis invitado como ponente a un personaje muy controvertido como es el presidente de la Liga, Javier Tebas? Javier Tebas, insisto, es un personaje muy controvertido. De hecho, hace muy poquito tuvo un enfrentamiento con nuestro compañero Juanma Castaño. A este curso me imagino que se apuntará mucha gente, ¿no?
Pues el objetivo es que a todos los cursos se apunte mucha gente.
Está claro, está claro.
No puedo decirte que sí, otros no. Uh-huh. Pero si te digo, por ejemplo, te voy a dar una primicia. El
Venga.
Martes que viene vamos a hacer un acto de clausura ya de nuestro 25 aniversario.
Ajá.
Y le vamos a dar un reconocimiento a las instituciones que más han colaborado con la universidad en estos años de vivencia. Y le vamos a dar un reconocimiento tanto al Sevilla Fútbol Club como al Real Betis Balompié.
Muy bien.
Van a venir los dos presidentes a la universidad por la tarde en un acto muy emotivo. Les vamos a reconocer pues todo lo que hacen por la universidad, porque es mucho, tanto en el ámbito deportivo como académico y formativo.
Uh-huh.
Y ahí pues sí vamos a hacer un acto que yo estás invitado, por supuesto. De hecho, te hemos invitado, que no olvides, la copa está invitada, ¿eh?
Muchas gracias.
Para sí. que vengáis y uh-huh. pasemos pues un rato muy agradable con los seguidores, tanto del Betis como del Sevilla.
Pues es un placer, naturalmente. Hay otro de los cursos para aquellos amantes de todo lo que tenga que ver con asesinatos y todo. Digo asesinatos, no se crean ustedes que lo cuento
sí,
como una película.
Sí, el término criminológico.
Claro, pero es que es así, porque miren, es que llega Rocío Andrés, que es directora del Instituto de Medicina Legal, Ciencias Forenses de Sevilla, Julia Pérez, que es inspectora del Cuerpo Nacional de Policía y además jefa del grupo de homicidios y desaparecidos en Sevilla, a la que nosotros hemos entrevistado. También está Manuel Salguero, director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla. Nos van a enseñar un poco más lo que es la medicina forense y entiendo también pues lo que conlleva a nivel policial las desapariciones y todo este tipo de delitos. ¿No?
Sí, sí. Este curso además lleva su cuarta edición, ha sido un éxito total. De hecho, hay siempre listas de espera para matricularse en el curso.
Uh-huh.
Y el objetivo es pues actualizar los conocimientos de investigación de homicidio, que son especialmente difíciles por su contexto, incluso analizar el estado del cadáver, te enseñan, o la complejidad técnica de lo que es diferenciar un homicidio de un asesinato, como bien decías antes.
Uh-huh.
Es el derecho penal llevado a la práctica con sus últimas consecuencias y que además pues tiene tanto impacto en la sociedad.
Pues Laura, mucha suerte y todo éxito del mundo para esos cursos de verano de la Olavide y gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros siempre.
Un abrazo, Laura.
Un abrazo, un beso, hasta luego.
Es Laura López, vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones de la Pablo de Olavide. Rafael Almansa.
Hola, tú no hablas con cualquiera, tú siempre.
Bueno, no habla con los presidentes de Sevilla. Pero
ya quisiera yo.
José Manuel Oliva,
buenas
¿qué tal?
Tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué traemos hoy? Oye, mira, hoy me he enterado de una noticia muy desagradable. Lo que el Betis va a hacer con las categorías infantiles y alevines femeninas, de cargarse a estas niñas, a estos equipos, por una cuestión de, como tú dices, clean, clean, caja, me pone muy triste. Porque nada más que desaparecen las niñas, no desaparecen los niños. Bueno, cuéntame. Estoy reivindicativa, ¿eh? Estoy reivindicativa.
¿Y ahora qué? ¿Qué le contesto?
No, sí, me ha disgustado porque además es mi club.
A mí me ha sorprendido también, ¿no? Cuando sí, el Betis está ahora vendiendo Ciudad Deportiva Nueva, cantera, hacer un progreso importante en esta labor, a mí me ha chirriado mucho la noticia, la
pues
verdad.
Sí, porque
y entiendo el enfado que puede haber en todas esas generaciones de niñas, muchas que estaban en el club, otras que podían aspirar a estar en esas categorías vistiendo, por ejemplo, la camiseta del Betis, pero a mí me ha sorprendido bastante, sí, sí.
Pues es muy triste y desde aquí expresamos nuestro apoyo a esas niñas y a los papás. Y vosotros, naturalmente, nos hablaréis del Betis y del Sevilla, ¿no?
Es posible.
Es posible.
No lo tenemos todavía confirmado, no, pero es posible claro, que hablemos si del parece, Betis del Sevilla.
Nos hablas del Madrid y a Víctor Fernández.
E incluso de Monche podemos hablar un ratito.
A Víctor Fernández le da un ataque.
Sí,
bueno,
sí.
Pues todo vuestro, queridos compañeros.
No, todo tuyo. Para mí yo no quiero nada. Todo lo mío lo quiero para ti.
Todo vuestro, digo, a partir de ahora yo ya me voy para mi casa.
Rafael se marcha del estudio. Parece sí, Sálvame ahora mismo.
Tiene ahora mismo una llamada
parece
importante.
Una llamada tipo...
Sí.
Tipo
pues, ¿te parece aquí con Hernández, que se levanta y se va o no sé qué?
No, como cuando está con Josep por las noches en el chiringuito, se levanta, vuelve y dice exclusiva.
Bueno, pues a ver si tiene una exclusiva y se la cuenta a ustedes ahora a partir de ya. Bueno, hasta mañana.